Bueno, molt bona tarda a tots. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta sesión. Es la Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo de la Universidad de Girona, Calonge Sant Antoni. Quiero dejar claro que tenemos un patrocinador importante, que es el Ayuntamiento, y fundamentalmente con la Alcaldía, que este ha sido un proyecto de la Alcaldía, y que este ayuntamiento pues está apostando para poder colaborar de forma académica con la universidad y patrocina esta cátedra. Esta cátedra que a lo largo del tiempo pues realiza una serie de actividades, muchos ya lo sabéis, y que también pues proporciona unas becas para estudiar el máster en biotecnología alimentaria y el máster en turismo cultural de estas dos mismas universidades. Hoy quiero dar las gracias también a la coordinadora de la cátedra, la Mireia Pascual, por su trabajo entusiasta y utilísimo. Y también la gracia a todos vosotros que os habéis inscrito o que habéis conectado en este momento a través del Zoom. Especialmente pues, también a personas que hacía años que no veíamos, como la Josefina Díaz, que ha sido responsable de formación de la Generalitat de Cataluña durante muchísimos años y al cual ahora me he emocionado en verla porque hacía muchísimo tiempo que no la veía. Esas cosas permiten esto, que esta es una parte fantástica de la situación que tenemos. Bien, hoy hemos invitado al Basque Culinary Center, un centro de referencia importantísimo en el tema de la gastronomía y también del turismo gastronómico. Estarán con nosotros la señora Idoia Calleja, que es la directora de másters y de cursos de este centro, del Basque Culinary Center, que es un centro de, como he dicho, de referencia, de altísima calidad, comprometido con la innovación, con la implementación, la transferencia en el territorio y que de alguna manera ha colaborado de una forma central en el hecho de que desde el País Vasco se irradie esta eurozona gastronómica de importancia internacional y que, digamos, se irradie ese concepto de calidad de toda la comunidad a través de su trabajo, que ellos son parte fundamental de este resultado. Tengo un estudiante, bueno, hay un estudiante de nuestro máster de Turismo Cultural de la Universidad de Girona que hizo un estudio para comparar las diversas regiones europeas según el prestigio que tenían a nivel gastronómico. Y el País Vasco salió situado en la primera comunidad de Europa en ese momento que lo hizo el estudiante, el trabajo que era 2017. Bien, voy a presentar, pues como decía Idoia Calleja, estará con nosotros ahora la directora de los másteres y cursos del Basque Culinary Center y también David Mora, que es el director concreto del máster en turismo gastronómico y en gastronomía que realiza este centro. Primero vamos a dar la voz a Idoia Calleja, que lleva pues, muchísimos años en el sector de la formación, casi 20, y que es digamos, la responsable de másteres y cursos de este centro desde hace más de 10 años. Sin más preámbulo, porque si no nos vamos a gastar el tiempo, le doy las gracias y ya pasamos con ella. Después, cuando ella termine su presentación, presentaremos a David Mora. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y empezamos.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Dolors, y bueno, gracias tanto a la Universidad de Girona como este patrocinador que tenéis que nos ayuda, ¿no?, a poder organizar estas sesiones, ¿no?, en las que bueno, pues tenemos la oportunidad de contaros un poquito más qué es lo que hacemos, ¿no? Yo voy a presentaros nada brevemente pues qué es el Basque Culinary Center y cuál es un poco nuestra visión, y luego ya doy paso a David, que es nuestro experto en turismo gastronómico, y seguro que vais a disfrutar un montón de esta charla. Nada, para hacer esto un poquito más, para hacerme entender un poco mejor, voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Vale, sí, aquí. Vale. No sé si veis mi pantalla. Sí, vale, veo caras. Vale, perfecto. Bueno, Basque Culinary Center al final nosotros siempre vemos que decimos, ¿no? Y es que yo creo que ahora, ¿no? Todos vemos la gastronomía como un sector estratégico, ¿no? Seguramente esta visión, pues para Tano y hace 10 años, que cuando alguien pues, pensaba en gastronomía, pues solamente pensaba en alta cocina, ¿no? No veía la gastronomía como ese sector estratégico que al final genera tanta valor, ¿no? Esa es nuestra visión y obviamente todo el sector pues, necesita talento y necesita líderes y obviamente creemos pues, en la educación como una de las claves ante los retos y oportunidades de la gastronomía. Y ese es un poco el marco de actuación del Basque Culinary Center, ¿no? Nuestra misión al final es desarrollar el potencial de la gastronomía como motor económico y social, ¿no? Para eso ha nacido este proyecto, que es un proyecto que este año cumple su 10º aniversario, que seguramente con entidades como la Universidad de Girona no es mucho, pero para el Basque Culinary Center es su 10º aniversario. Y como podéis ver, al final es un proyecto que tiene... unas tres patas fundamentales, ¿no? Es decir, por un lado, bueno, como entidad, el Basque Culinary Center es una fundación que tiene un patronato constituido por diferentes empresas de la industria de alimentación y bebidas, las instituciones que forman parte de nuestro patronato, porque el edificio en el que está el Basque Culinary Center en San Sebastián, ¿no? Que es un edificio centrado solamente para esta actividad, ¿no? De educación, de investigación y de eventos, fue financiado por las instituciones vascas, aunque nosotros somos un centro privado, la Facultad de Gastronomía adscrita a la Universidad de Mondragón. En nuestro patronato también están chefs de reconocido prestigio y bueno, nuestros acuerdos, asociaciones que hemos ido trabajando a lo largo de todos estos años, ¿no? A nivel de actividad desarrollamos tres actividades fundamentales. Por un lado, como facultad, obviamente formación tanto a nivel de grado, el primer grado en gastronomía adaptado al espacio europeo de educación superior en España, y luego con muchísima formación también para el sector profesional, ¿no? Con esa visión de al final formar profesionales para la gastronomía, ¿no? Viéndolo como cadena de valor, ¿no? Y en este marco pues, tenemos formaciones pues, desde para cocineros, para personal de sala, para sumilleres, para managers, para gestores de restaurantes, para bartenders, ¿no? Al final lo que tratamos es de formar diferentes profesionales, ¿eh? Y bueno, luego también expertos en turismo gastronómico, luego a través de David veréis un poquito más y por eso tenemos tanto un máster como un curso online en turismo gastronómico. Otra de las actividades que desarrolla el Basque Culinary Center es investigación a través de BCC Innovation, que es un centro tecnológico que forma parte de la Vasca de Centros Tecnológicos, ¿vale? Y bueno, desde el centro de investigación pues, desarrollan actividades tanto de fomento del emprendimiento como de investigación, como proyectos de innovación con empresas, ¿eh? Y luego, bueno, desde el Basque Culinary Center al final también tratamos o hacemos muchos eventos, ¿no? Sobre todo hacemos promoción y eventos. Tal vez los eventos pues, más destacables, ¿no? A ver, ahora todos son online, ¿eh? Pero espero ya que en el futuro próximo podamos empezar a hacer eventos presenciales, aunque la formación es verdad que seguimos haciendo mucha formación presencial, ¿eh? Pero hay, yo creo que dos eventos, ¿no? Que son muy reconocidos. Uno es el Basque Culinary World Prize, que es como el premio Nobel de la gastronomía, no sé si habéis oído hablar de esta iniciativa, pero es interesante. Y luego el Foro Mundial de Turismo Gastronómico, que la idea es volver a realizarlo este año en junio en Flandes y espero que lo podamos hacer de forma presencial. Esa es en principio la intención, pero bueno, habrá que ver cómo está la situación, ¿vale? Y bueno, y luego en los últimos tiempos también hemos desarrollado lo que es la Digital Gastronomy Lab, que es bueno, pues un laboratorio de innovación para desarrollar temas, para desarrollar investigación en temas de gastronomía digital, ¿eh? En temas de desarrollar la línea de digitalización y gastronomía, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues el Basque Culinary Center al final tiene tres actividades fundamentales, ¿eh? Por resumir, una la parte de formación a través de la facultad, otra la parte de investigación a través de su centro tecnológico, BCC Innovation, y otro que es la parte de promoción y de eventos para desarrollar ese potencial social y económico de la gastronomía, ¿eh? Y bueno, y como os comentaba antes y en relación con la entrada de David ahora, pues también tenemos, bueno, pues un máster en turismo gastronómico, que es una iniciativa que ya pusimos en marcha hace 4 años, ¿no? Seguramente cuando empezamos en los Cunha y Center, Dolors, que decías que llevo tanto tiempo, pues yo no visualizaba que íbamos a tener un máster en turismo gastronómico, ¿no? Pero al final vamos con esta idea de formar diferentes profesionales para la cadena de valor, pues surgió esta iniciativa. Y bueno, es un máster semipresencial con 4 meses de formación online y luego 2 meses y medio presenciales, porque bueno, pues tiene mucha parte muy experiencial y muy práctica. Y luego también tenemos un curso 100% online de especialización en turismo gastronómico, que empezará ahora en el mes de marzo. Así que, bueno, pues eso es lo que hacemos en el BCC. Si alguno de vosotros pues, tiene cualquier pregunta o necesita más información, pues estaré encantada de explicar un poquito más qué es lo que hacemos en este proyecto. Y nada, ahora os dejo con David. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Idoia. Vamos a dar la palabra. Muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido muy, muy rápida. La palabra a David Mora. Sí, a David Mora, que es una persona muy interesante. Una persona que trabaja como con tres patas al mismo tiempo. Trabaja como consultor. Él tiene una empresa que se llama Emoturismo. Es una consultoría como freelance, trabaja aquí, es su consultoría desde hace aproximadamente más de 7 años, entre 7 y 8 años. Después trabaja como director del máster en turismo gastronómico en el Basque Culinary Center y después también pues, está estudiando. Como Idoia, pues son personas que, y como hoy sucede, ¿no? Que de alguna manera nos vemos envueltos en todos los roles, el de trabajador, el de estudioso y el de estudiante, todo a la vez. Y esto retroalimenta un sistema que hace posible pues, que se esté conectado con lo más interesante y sea la oportunidad de ser propositivo. David Mora tiene una larga trayectoria también en dirección académica, ha trabajado en el País Vasco, ha trabajado en Madrid, ha trabajado en Cataluña, ha trabajado también fuera del Estado español, en varios países, y continúa trabajando por proyectos en varios países del mundo. Sin más dilación, muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Te damos la palabra.
Muy bien, Dolors, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a tots y todas que se hagin conectado esta tarde. Muchas gracias por haberos conectado este ratito con nosotros. Muchas gracias a la Universidad de Girona, a la cátedra y también al Ayuntamiento de Calonge San Antoni por apoyar a la cátedra, que estas cosas también hay que decirlas, sobre todo en un municipio tan gastronómico, ¿no? A la orilla del mar, un sitio fantástico como es toda la provincia de Girona. Bueno, pues vamos a hablar un poco de turismo gastronómico desde una perspectiva sostenible, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos años venimos hablando de sostenibilidad con mucha fuerza y más fuerza de que debería de tener, ¿no? Esto es un breve índice de lo que vamos a hablar, un poco de dónde veníamos, el impacto del COVID y luego nos vamos a ir acercando a la evolución y cómo puede plantearse el turismo enogastronómico en el futuro con esa perspectiva de sostenibilidad tan importante, ¿verdad? Bueno, primera pregunta, supongo que a todos os gusta viajar, ¿no? De hecho, antes de empezar la charla estábamos diciendo qué ganas tenemos unos de ir a Guipúzcoa, qué ganas tenemos otros de ir a Girona, ¿no? Porque nos gusta a todos viajar mucho. ¿Y por qué nos gusta viajar tanto? Pues bueno, realmente la ciencia ya lo ha demostrado, ¿no? Por diferentes razones, nos desestresa, nos ayuda a reinventarnos, no sé si tanto como hacer el doctorado, que también es una reinvención, pero estimula nuestra felicidad, genera serotonina, genera dopamina, nos hace más fuertes y más resilientes, que están viendo todas las palabras de moda, estimula nuestra creatividad, es decir, que cuando volvemos de vacaciones, dependiendo también un poco del tipo de vacaciones que hayamos hecho, pues volvemos pues reconfortados, transformados, renovados, ¿no? Entonces, bueno, por eso es normal que a todo el mundo le guste viajar, ¿vale? Por eso pues, es una de las actividades casi ya un derecho universal. Claro, como nos gusta mucho viajar, pues todo el mundo viaja y además después de la gran crisis del año 2008, pues las diferentes economías han ido mejorando y personas que estaban en países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera, pues también quieren ir teniendo prácticas del primer mundo, que es viajar, ¿no? Y por eso las previsiones que hacía la OMT, pues se planteaba que para el año pasado 2020 hubiéramos llegado a 1.600 millones de viajes, digamos, movimientos internacionales, ¿vale? Porque luego estaría el turismo doméstico, que eso queda parte de este cálculo. Es decir, pues hubiéramos vuelto a superar los famosos récords de visitantes internacionales que veníamos ya superando desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues esto ya sabíamos que iba a llegar un momento. Bueno, no pensábamos que iba a ser por el COVID, pensábamos que en general tenía que haber un momento de un punto de inflexión y empezar a replantearnos la actividad, ¿no? Porque, bueno, pues como todos sabemos, y más en algunos puntos de Cataluña, por qué no decirlo, principalmente, pues desgraciadamente para la ciudad de Barcelona, junto con Ámsterdam, junto con Venecia, junto con Berlín, Nueva York, se están tomando ya como referentes de destinos en los cuales existe una fricción importante entre la comunidad receptora y los visitantes, ¿no? Y pues ha llegado a acuñar este concepto del sobreturismo, del overtourism en inglés, y cómo han ido surgiendo movimientos, ya sean estructurados o movimientos espontáneos de rechazo, de confrontación a la actividad turística, incluso digamos, reflexiones filosóficas, como hacía el filósofo francés Rodolphe Christine, del manual del antiturismo, que sería, cuál sería el auténtico viaje sostenible, ¿no? Bueno, para saber cuál es la respuesta de qué les he dicho. Luego también me gusta hablar de la paradoja de la sostenibilidad. ¿Y cuál es para mí la paradoja de la sostenibilidad? Pues que las nuevas generaciones, es decir, tanto los millennials, aquellos nacidos entre 1982 y 2000, como los centennials o generación Z, se supone que están dispuestos, este es un informe presentado en 2019 por la revista Skift, que es de máxima relevancia a nivel de divulgación no académica, que tanto los millennials como los centennials están dispuestos a pagar más y están, pues son más proclives que generaciones pretéritas a viajar a lugares que sean sostenibles, a establecimientos que sean sostenibles, etcétera. Pero a la vez, como veis aquí, viajan mucho más que sus generaciones pretéritas. Es decir, aquellos que están más concienciados son los que más contaminan, porque viajan mucho más. Entonces, yo a veces cuando estoy en clase, se lo digo a chavales de 25, pues les explota un poco la cabeza, porque dice, que yo que quiero contaminar menos, en el fondo estoy contaminando mucho más. Claro, si te coges cada 15 días un vuelo de Ryanair a todas las capitales europeas y las de más allá, pues claro que estás contaminando más. Tienes que ser consciente también de tu comportamiento, ¿verdad? De todas formas, lo que decía, la sostenibilidad sí que yo creo que ya por fin ha llegado para quedarse. Incluso vemos pues que premios, por ejemplo, que el Best in Travel de Lonely Planet, ya este año ha cambiado. Y las categorías tienen categoría de sostenibilidad, categoría apoyo a la comunidad y categoría diversidad. Es decir, ya digamos, pues los grandes actores internacionales o globales de la actividad turística están haciendo un cambio, ¿no? No sé si habrá sido por el impulso de Naciones Unidas, que yo creo que junto con la OMT, pues los objetivos de desarrollo del milenio pues ya están incardinados en las políticas globales y forman parte ya de las estrategias generales de las naciones. O porque sea una moda, no lo sé, ya veremos si es greenwashing o porque ya nos lo creemos, ¿no? Pero parece que la sostenibilidad ha llegado para quedarse. El mensaje para todos los que viajamos, pues que el turismo no es inocente, no es una actividad inocente, no es una actividad inocua. De hecho, aquí tenemos en este paper, se habla de que la industria turística es responsable de alrededor del 8% de todas las emisiones de CO2 del mundo. Bueno, pues podemos autoengañarnos, podemos pensar que no es una actividad tan gravosa para el medio ambiente como otras, podemos optar, por ejemplo, pues por hacer la compensación de las emisiones de nuestros vuelos. Veis que cada vez hay más plataformas que nos permiten compensar las emisiones que hagamos con los vuelos, que hay calculadoras, que te metes y dices, pues bueno, pues desde Barcelona hasta Nueva York, pues yo he emitido X cantidad de toneladas de CO2, ¿no? Bueno, pues lo voy a compensar a través de alguna de estas plataformas que van a plantar árboles, etcétera, etcétera. Y luego también, pues desde la perspectiva del respeto al medio ambiente, pues podemos reciclar más. Bueno, pues el reciclaje, al fin y al cabo, sería la última opción, ¿no? Podemos pensar que, bueno, viajar es maravilloso y cuánto viajo y cómo lo posteo por Instagram, pero no podemos obviar que tiene un impacto, que tiene un impacto sobre el medio ambiente y que probablemente tengamos que reflexionar sobre nuestro comportamiento viajero. Todos los que de alguna forma viajamos a menudo a lo largo del año, pues tenemos que reflexionar sobre el impacto que generamos, ¿no? Y en especial si volamos, ¿no? Si volamos y en especial vuelos comerciales, porque este es también el gráfico que tenéis a la izquierda, es un paper muy reciente de Stefan Gosling, os lo recomiendo a todos, porque ahí incorpora un concepto muy interesante que es el de los supercontaminadores, es decir, hay un pequeñísimo porcentaje de la población mundial que contamina, pues como decía aquí, muy por encima de sus posibilidades, ¿no? Hay un porcentaje muy elevado de la población que no vuela nunca, en toda su vida no coge un vuelo, pero luego hay otros que se pasan todo el año volando, ¿no? Entonces, bueno, pues y veamos que dentro de todo lo que es la aviación global, realmente el mayor porcentaje de emisiones es de la aviación civil, o sea, de la aviación que utilizamos nosotros para viajar, ya sea por cuestiones profesionales o por cuestiones de ocio, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los mensajes, indudablemente, es tal y como está ahora mismo la evolución o la investigación sobre combustibles, pues tenemos que volar menos. Veis ahí una noticia de ayer, creo que es, de Hosteltour, en la cual se habla de que pues, ya se están haciendo los primeros vuelos con combustibles sintéticos que contaminan mucho menos, que esto es el camino indudablemente, pero todavía se habla de que, como veis ahí en la noticia, perdón, todavía nos queda hasta 2050, hasta que todas las aerolíneas europeas puedan volar, es decir, que todavía hasta 2050 está un poco en nuestra mano pues también reducir esas emisiones, ¿no? De todas formas, ya lo veremos, pero por mor del COVID va a haber menos vuelos que coger, es decir, las compañías aéreas van a ofrecer mucha menos capacidad aérea, al menos 2021 y 2022. La realidad, entonces, a día de hoy, pues que el turismo emite más que nunca, consume más recursos que nunca, está contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y a la introducción de especies foráneas. Así que, bueno, por mucho que sí que es verdad que el concepto de sostenibilidad está cada vez teniendo más éxito, pero en la traslación a la realidad y la traslación a la preservación del medio ambiente, pues no es real, ¿no? No se puede decir que el turismo ahora mismo, por mucho que nos parezca una industria maravillosa, yo he trabajado toda la vida en el sector turístico y por eso me siento aún más responsable de tratar de mejorarla desde dentro, ¿no? Y hablando de turismo no gastronómico, pues tampoco la industria agroalimentaria puede ponerse muchas medallas, ¿no? Porque, bueno, la producción de alimentos, más que nunca, pues es una grandísima generadora de emisiones. Es decir, el turismo no gastronómico puede ser una gran oportunidad para los destinos, pero a la vez también tiene que reflexionar sobre cómo está impactando en el cambio climático. Y bien, llegó nuestro amigo COVID, nuestro amigo coronavirus, y lo cambió todo. Bueno, nos obligaron, tuvimos que confinarnos en casa, estamos todos con restricciones, ¿no? Pues en el caso de Cataluña sé que la hostelería pues tiene unos periodos para abrir, en el caso del País Vasco ahora pues ha habido una sentencia que permite volver a abrir, pero al menos hasta, como máximo, hasta las 8 de la tarde. Bueno, este abre y cierra yo creo que nos va a acompañar todavía unos cuantos meses, ¿no? Pero yo creo que sí que nos permite o nos obliga en el fondo a todos a reflexionar sobre, y en este caso sobre la actividad turística, ¿no? Este reset, este momento de pausa nos obliga a todos a pensar tanto como individuos, como colectivo y como industria, qué queremos que sea la actividad turística en el futuro. Estamos en un momento de máxima incertidumbre, bueno, pues cada uno lo va afrontando como buenamente pueda, pero como tenéis aquí me gusta mucho este chico Javi Rollo, es un ilustrador, y la verdad es que tiene ilustraciones como bastante minimalistas, pero a la vez muy evocadoras, ¿no? Pues es el momento para que cada uno trace su nuevo futuro, y también el sector turístico puede trazar su nuevo futuro, y cada destino turístico y cada empresa puede trazar un futuro nuevo, ¿verdad? La actividad turística se ha visto totalmente impactada, no vamos a entrar aquí a fustigarnos con lo mal que está el sector. El sector de los cruceros, por ejemplo, el sector del maíz, pues serían seguramente dos de los que lo van a pasar peor de todos. La intermediación tradicional, pues ya sabemos y estamos viendo cómo cadenas de agencias minoristas están cerrando y hay procesos de concentración. Bueno, pues está habiendo una reducción de la oferta, ¿no? Está habiendo pues una reconversión del sector turístico en España. Quizás, pues hoy mismo hablaban de que quizás no tenía demasiado sentido que en España tuviéramos una aportación al PIB del sector turístico de cerca del 15%, ¿no? Cuando en otros países de nuestro entorno pues es una aportación mucho menor, ¿no? Bueno, probablemente después del COVID nos vamos a situar en entornos muy inferiores. ¿Previsiones turísticas para el futuro? Bueno, esto es todo utópico y esto son todo panaceas, ¿no? Sí que la revista Skift, de la que he hecho mención y que yo creo que es un referente, pues ha publicado ya este informe, que está, yo os he puesto la fuente, el enlace para que se lo quiera descargar. Y he extraído algunas ideas, ¿no? Pues hablan de que Barcelona para 2025, o sea, esto es un a largo plazo, habla de que Barcelona volverá a estar tan lleno de turistas como nunca. Esperemos que no, porque yo creo que los residentes en la ciudad ya han acabado un poquito cansados. Luego también habla de que los viajeros continuarán invirtiendo parte de su tiempo de vacaciones en lo que ellos llaman el backyard tourism, ¿no? Pues estos desplazamientos muy cortitos, ir aquí a 40 minutos, una hora y media, lo que sería nuestro patio turístico, ¿no? Aquellas comarcas, aquellos recursos turísticos que por cerca que estaban, pues no los hemos ido a visitar nunca. También se refiere que, por ejemplo, las compañías aéreas en 2025 todavía estarán sufriendo los efectos de la pandemia. De hecho, esto coincide con cifras de Eurocontrol, que en Europa también habla de 2024-2025 como el año en el cual se pueda recuperar el número de movimientos de 2019. Y luego, por supuesto, lo de trabajar desde casa o el work from home, que se ha puesto también tan en boga, ¿no? Pues ellos creen que se va a convertir en un gran negocio, ¿no? Muchas de las reuniones físicas se van a trasladar al entorno online y van a impulsar los avances en las plataformas de realidad virtual. Bueno, son cuatro ideas, el documento es mucho más largo, pero bueno, os recomiendo que seguramente, bueno, ellos han tomado sus riesgos, ¿no? De apostar por afirmaciones que luego quizás no tengan lugar, pero es interesante. Desde la perspectiva gastronómica, bueno, pues yo creo que, por supuesto, pues ahora mismo no nos planteamos comer dentro de los locales, hemos cogido cierta hipocondría social, la distancia física, visualizamos la alimentación no solo como un disfrute, sino también como un mecanismo de mejora de la salud, de preservación de la salud, digamos, la alimentación desde una perspectiva funcional. Formatos como el street food, el finger food, pues van a sufrir seguramente, pues nuestros famosos pinchos pues están ya en ese proceso de reforma de reconversión, mientras que hay otros formatos como el chef en casa, las cocinas, las dark kitchens o ghost kitchens, el reparto domicilio, el grab and go, bueno, diferentes formatos que están creciendo, ¿no? Y de todas formas yo tengo que alabar la reacción tan rápida e innovadora que en general ha tenido el mundo de la restauración y del enoturismo, apostando, lo han dado todo para seguir estando abiertos y seguir haciendo cosas innovadoras para que la gente pudiera disfrutar. Yo creo que también hay que romper un lance por ellos. Tendencias de turismo gastronómico. Aquí tenéis la portada de un documento que hace también 4 o 5 días publicó la World Food Travel Association, donde a través de una serie de entrevistas con expertos internacionales en turismo no gastronómico, pues nos plantea algunas de las principales tendencias a futuro, ¿no? Pues aquí os he destacado algunas, como la resurrección de las recetas familiares e históricas, el apoyo a las economías hiperlocales, que luego hablaré también de esto, y el incremento o la apuesta por la sostenibilidad, entre otras tendencias vinculadas a la digitalización, mayor eficiencia en la gestión, etcétera. Entonces, bueno, como veis aquí, pues estos conceptos de lo local y de la sostenibilidad están muy presentes. También vinculado a lo que hemos dicho, pues hace muy poquitos días se veía este artículo en Skift que hablaba del turismo vegano, ¿no? El crecimiento del turismo vegano. También hace poco que teníamos una charla con Eric Wolf, el director de la World Food Travel Association, hablaba de que el turismo vegano está muy consolidado ya y que genera más o menos en torno al 10% de los viajes gastronómicos ya son de turistas veganos y que además lo están comprobando año tras año en los estudios, las investigaciones que están haciendo, ¿no? Así que, bueno, pues podría ser uno de los perfiles, uno de los buyer persona que hay que tener en cuenta en los destinos gastronómicos. Y otra de las grandes tendencias, pues la economía del bajo contacto o la touchless hospitality, ¿no? La introducción de todos los nuevos mecanismos para evitar el tocar. Bueno, pues los menús en QR y todo tipo de tecnologías que van a favorecer que cada vez tengamos que tocar menos cosas, que vayan desapareciendo soportes físicos y que, bueno, pues nuestro teléfono móvil probablemente sea la herramienta con la cual pues nos podamos mover por el mundo, en este el seamless travel del que se habla mucho, ¿no? Pues el poder ir conectando servicios, ir viajando a lo largo del mundo, básicamente con nuestro teléfono móvil y cómo vamos recibiendo información de una manera muy sencilla e intuitiva. Para mí, lectura socioturística, yo creo que viajar en el futuro va a ser más caro, sobre todo si vamos a coger aviones, pues por la reducción de la capacidad aérea y porque además se están cargando de deuda las grandes compañías aéreas, pues yo creo que va a ser más caro, incluso por la desaparición de compañías aéreas, va a haber menos competencia, con lo cual los que queden pues van a incrementar los precios, ¿no? Seguramente va a ser, al menos durante 2021, todavía va a ser muy estresante. Ahora estamos viendo el tema de los pasaportes sanitarios, ¿no? Hay países como Dinamarca que ya lo va a poner en marcha. El Reino Unido que dice que no les parece bien y que eso no es igualitario. Y al final, pues no sé si tendremos 17 pasaportes sanitarios, habrá uno común para toda Europa. Bueno, pues más estresante, más colas, más trámites. Viajaremos más cerca, que yo creo que eso ya va bien. Y viajaremos menos, yo creo que será menos habitual. Sobre todo esos viajes, esos viajazos que la gente se pegaba, pues quizás ahora mismo haya menos de estos, ¿no? No solamente por la situación económica, sino también por la reflexión sobre la aplicación de criterios de sostenibilidad. Porque no nos olvidemos, después de la ola del COVID, vendrá la ola de la recesión, vendrá el tsunami del cambio climático y ya el colapso absoluto de la biodiversidad. Es decir, si no nos damos cuenta del marco de los cambios que está produciéndose en nuestro planeta, pues serán pequeños parches, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser todos muy conscientes, empezar desde nuestro ámbito de influencia, es decir, qué cosas podemos hacer nosotros en nuestro día a día. Siempre hay excusas. No, es que no tengo sitio para reciclar, es que mi cocina es muy pequeña. Bueno, chico, invéntatelo. Hay cosas que podemos hacer. Y los destinos turísticos, bueno, pues también pueden tomar... Esta es bueno, una figura de elaboración propia a partir de un paper de Michael Hall, donde podemos intensificar la trayectoria, es decir, desde después de este momento de crisis, de cambio de paradigma, porque, bueno, ya depende, hay gente que piensa que no es un cambio de paradigma y que esta crisis era predecible, pero podemos reflexionar, ¿no? Los destinos, de hecho, están haciéndolo, ya todos los destinos principales están, o si no, han elaborado ya sus planes estratégicos o para 2021 planes operativos. Podemos intensificar esta trayectoria de potenciar o de maximizar la vertiente economicista, podemos mantener la trayectoria tratando de ser un poco más eficientes o podemos corregir la trayectoria, ¿no? Para decrecer, porque ahora mismo per se, por el COVID, vamos a decrecer y enfocarnos en un, bueno, pues en un consumo autosuficiente, ¿no? Es el momento de reflexionar y trasladarlo a las estrategias, a las tácticas, a las acciones de los destinos. Turismo gastronómico. Aquí os he traído la definición de la OMT y destacando sobre todo la parte final, que es visita a productores locales, participar en festivales gastronómicos y asistir a clases de cocina. Lo que hablaba antes Idoia de la cadena de valor, ¿no? Que para nosotros en BCC es tan sumamente importante. Muchísimas ventajas tiene el turismo bueno gastronómico para los destinos, para los productores, para los visitantes. Bueno, pues podemos ofrecer mayor exposición al producto de nuestro territorio, va a resultar diferenciador para nuestro destino, vamos a fomentar la venta directa, reducción de comisiones, reducción de gasto en marketing, tiene esa capacidad desestacionalizadora, ¿no? Pues en cada momento del año pues, hay diferentes cosas en el campo, en la mar, nos permite conocer mejor al cliente, nos permite educarle al cliente sobre lo que es gastronomía saludable, sobre lo que es el producto local. Desventajas, pues menos, ¿no? Quizás puede generar cierto monocultivo en algunos territorios, también a veces pues es estacional, porque muchas veces sigue dependiendo de la climatología y, bueno, pues de parte de las empresas pues requiere de cierta inversión, pero una bodega que quiere comenzar a hacer visitas pues tendrá que adecuar sus instalaciones, tendrá que contar con personal adecuado para hacerlo. Bueno, pues estas serían las desventajas, pero que en todo caso, como veis, yo creo que las ventajas superan en buena medida a las desventajas, ¿no? Y como decía, volviendo a la famosa cadena de valor, ¿no? Nos permite conectar el origen, el farm to table, ¿no? El fish to fork, conectar el origen del producto con el punto final de degustación y trasladar todo el relato, trasladar toda la narrativa de los territorios productores, ¿no? Yo creo que esto es súper valioso para territorios, pues indudablemente para, y voy a hablar tanto de Cataluña como de Euskadi, yo creo que son dos territorios que además donde hay una producción de producto de gran calidad y a la vez pues el turista tiene la posibilidad de degustarlo in situ. tenemos que avanzar en el turismo gastronómico, lo que también habla Michael Hohn en su último paper de ampliar el menú, es decir, reflexionar mucho más sobre el origen del producto que se pone en la mesa, también del impacto de lo que entra en el menú del turista, es decir, todas las emisiones que genera y lo que sale, todo el desperdicio, cómo se recicla, cómo se gestiona ese sistema de reciclado, diseñar mejor los platos y los menús, lo que yo le llamo la economía de la croqueta, la economía de la torrija, ¿no? Pues reflexionar sobre los menús que vas a tener a lo largo de la semana para poder aprovechar más los descartes. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, están apareciendo lo que llaman los desiertos alimentarios, es decir, pueblos enteros donde no tienen ya supermercados donde encontrar producto fresco, que solo tienen restaurantes de comida rápida. Esto es un problema, ¿no? Y me parece muy interesante lo que él plantea de no pensar tanto en clave de calorías, sino en clave de distancia de la comida. Es decir, eso que estamos comiendo, ¿qué distancia ha tenido que recorrer para llegar a nosotros, ¿no? Está muy bien. Este plato son 400 calorías, ¿vale? Pero ¿cuánto ha emitido? ¿Cuántos kilómetros de emisiones ha generado? Por ejemplo, ya pasando a los 10 más un elementos o propuestas o ideas, consejos que puedo trasladar de cara a los destinos y a las empresas gastronómicas. Yo creo que, muy importante, los destinos gastronómicos o no gastronómicos tienen la posibilidad de seguir inspirándose como territorios saludables, territorios con propuestas gastronómicas saludables, en las cuales podemos conocer el origen y podemos ver la ética de la producción. También trasladar su identidad y su estilo de vida, ¿no? Que este concepto de la identidad o de autenticidad es súper importante. Y de hecho, yo lo digo mucho cuando voy a Empordà, pues que es cuando voy a Girona, donde más voy a Salvaix Empordà o la Alta Empordà, uno percibe la identidad, ¿no? Yo creo que es algo todavía difícil de explicar, pero uno percibe que es un territorio en el cual dices, joder, aquí me gustaría vivir, ¿no? Percibes que la calidad de vida, bueno, pues esto es algo que hay que transmitir, ¿no? Y en última instancia, lo que sería en el culmen de esta versión de la pirámide de Maslow elaborada por la revista Food Inspiration, pues la reconexión con uno mismo, la reconexión con una vida más sana, una vida más tranquila, ¿no? Entonces, esto sería en la forma de contar lo que son los destinos enogastronómicos, vincularnos con estos valores de ética, de origen, de autenticidad y de propuestas saludables. Luego también, por supuesto, pues yo creo que los destinos enogastronómicos y por debajo todas sus empresas tienen que tener una estrategia. BCC, nosotros junto con la OMT trabajamos en la elaboración, que se presentó ya hace 2 años, el documento de las guías para el desarrollo del turismo gastronómico, que es un documento que está colgado y a disposición de todo el mundo, y recientemente, por ejemplo, la Galicia, la Agencia Gallega de Turismo elaboró su propia estrategia, tenemos la estrategia de Escocia, Cataluña lo ha tenido, País Vasco lo ha tenido, digamos que todas las comunidades autónomas con cierto potencial enogastronómico han trabajado. Es importante, y de ahí hacia abajo, ¿no? O sea, desde una perspectiva municipal a una perspectiva comarcal o provincial, autonómica, es importante tener una estrategia integrada que contemple, que encardine a todos los stakeholders. Una oportunidad que tenemos ahora, desde la perspectiva de destino, son los planes de sostenibilidad turística. Como sabéis, de parte del Estado, pues ya hubo una primera convocatoria en 2020 y va a haber nueva convocatoria previsiblemente en 2021 para otorgar planes de sostenibilidad turística a aquellos destinos, ya sean pioneros, es decir, consolidados o estancados, y destinos de interior o destinos rurales pueden solicitar planes de sostenibilidad y que, ¿por qué no? Algunos pueden estar orientados a la sostenibilidad por vía del turismo gastronómico. En el caso de Cataluña, en 2020, dos destinos, la Vall d'Aran y Torroella-Montgrí, Startit, fue los dos destinos que recibieron planes de sostenibilidad. Es decir, hay que estar atentos, ¿no? Cuando salga la nueva convocatoria para presentar aquellos destinos enogastronómicos, para presentar las memorias. Luego, por supuesto, es muy interesante toda esta dinámica actual de comunicar al visitante la importancia de ser responsable, de marcar una serie de códigos éticos, el compromiso del viajero, ¿no? Empezó las Islas Palau, Mauricio, aquí tenéis el pledge, es decir, el compromiso que se supone que un turista puede firmar cuando viaja a Islandia. En el caso de Islandia, no hacen mención específica al tema de la gastronomía, probablemente porque tampoco es una de las principales motivaciones al viaje a Islandia. Y en el lado de la izquierda tenéis la guía de turismo responsable que se publicó y que lanzó el gobierno vasco a través de la Agencia Vasca de Turismo Basquetour. Y como veis ahí, son 10 elementos que que compondrían pues la guía del turismo, del turista responsable. Aquí tenéis, por ejemplo, pues en el punto número 8, elegir productos y servicios sostenibles, ¿no? Entonces yo creo que todos los destinos también tienen que trabajar en este, en estos, bueno, pues un poco las pautas, ¿no? Oye, si tú vienes a mi casa, compórtate como yo creo que tienes que hacerlo, porque estás, al fin y al cabo, te estás aprovechando de mis recursos, te estás aprovechando de mi espacio, que mínimo que cuando vas a casa de alguien, pues llevar una botella de buen vino y a la vez, pues comportarte bien, ¿no? Y luego también, pues yo creo que en los últimos poquitos años estamos viviendo una revolución respecto a qué es el turismo y para qué viajamos, ¿no? Este es un gráfico mío, tampoco lo que intento proyectar de alguna forma es un poco la evolución de cómo interactuamos o cómo el turismo se relaciona con nuestra, con el ser humano, ¿no? Quizás empezábamos a viajar más como escapada, para desconectar de nuestro día a día, después para disfrutar de una perspectiva mucho más hedonista. Llegó la ola del turismo experiencial que todo lo inundó, aunque sin llegar a desplegar realmente todo el potencial. Ahora se habla del mindful travel o turismo consciente, es decir, viajar de una manera más pausada, también de la moda del mindfulness. Y las últimas dos tendencias, movimientos, sería el turismo transformador y el turismo regenerativo, que de alguna forma, sobre todo el turismo regenerativo, se vincula con la agricultura. Esto también es así gracias a que el perfil de los viajeros está cambiando, ¿no? En Estados Unidos hay un segmento que se llaman los LOHAS, ¿no? El acrónimo Life of Health and Sustainability, es decir, personas que aplican criterios de sostenibilidad y conservación medioambiental en todas sus elecciones de compra, en todas sus elecciones de viaje. Es decir, bueno, pues nuestros destinos tienen que también dar respuesta a estos nuevos perfiles. Probablemente coincidan mucho con ese 8% de turistas veganos, ¿no? Y bueno, turismo regenerativo, ahí también hay un poco de discusión académica sobre para qué turismo regenerativo, si ya tenemos el sostenible, qué aporta el turismo regenerativo con respecto al turismo sostenible. Bueno, el turismo sostenible, hay definiciones o gente que piensa que el turismo sostenible significa neutralidad, es decir, no dañar. Bueno, yo voy a un sitio y lo dejo tal y como está, ¿no? Mientras que el turismo regenerativo lo que plantea es no solo dejarlo como está, sino mejorarlo. Como tenéis aquí en esta definición de Santiago Mejía, no solo no dañar, sino contribuir a la mejora. Como digo, esto está vinculado con la permacultura, está vinculado con el diseño regenerativo y de alguna forma pues se va llevando hacia la actividad turística. Existe ahí una empresa, esta Regenerative Travel Incorporated, que el año pasado también sacó su primer paper o libro blanco sobre los principios del turismo regenerativo, que bueno, pues básicamente sería que el turista no es un mero observador, sino que es un elemento activo, es un recurso para la mejora del destino. Y hay ya destinos y hay ya empresas que de alguna forma aprovechan al viajero, aprovechan digamos, de una manera voluntaria para hacer que el destino quede mejor que cuando estaba antes de que esa persona estuvo en Palamós, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues podríamos aquí vincularlo con el turismo, el volunturismo, turismo comunitario, todo bien gestionado, ¿eh? Porque siempre ha habido cierta trampilla también un poco con el volunturismo, el turismo comunitario, pero sí que pueden ser herramientas muy, muy interesantes para llevar a cabo el turismo regenerativo. En cuanto a los destinos que están apostando un poco por esta línea, pues en Cataluña tenéis a Pallars, que la verdad es que ahora no sé si es Pallars Jussà, Pallars Subirà, pero bueno, Pallars, ellos tienen ya, por ejemplo, pues esta iniciativa de apadrina un camino, ser voluntario, compensa tu huella, es decir, como veis está muy en la línea de todo lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Y existen alojamientos como estos campamentos, el Ecosystem Restoration Camps, que te ayudan a, bueno, pues tu viaje sirve de algo, ¿no? De alguna forma. Punto 6, pues el turismo con propósito, ¿no? Que nuestra actividad turística, de alguna forma, ya sea como destino como empresa, pues sirva a la sociedad. Yo creo que tenemos que reflexionar también sobre nuestro propósito en general. Este concepto también ahora bastante en boga, que es el ikigai japonés, ¿no? Realmente, bueno, pues lo que hago me gusta, me sirve, trabajo en ello, pero sirve, aporta algo a la sociedad, ¿no? Bueno, pues también hay que reflexionar desde la perspectiva del turismo enogastronómico, qué estamos devolviendo a la sociedad, qué proyectos de respeto al medio ambiente, cómo cuidamos a la ciudadanía a través de nuestros proyectos turísticos. Y este elemento del compromiso social yo creo que también va a estar demandado por parte de los clientes del futuro, ¿no? Veis aquí una jornada relativamente, en noviembre del año pasado se hablaba de del compromiso social como eje para la recuperación, y también muy recientemente en la Comunidad Valenciana ha salido esta nueva cadena hotelera, Seragua. Como, bueno, realmente os recomiendo que echéis un vistazo a la página web, porque bueno, pues también está intentando pues concentrar todos estos conceptos de sostenibilidad, kilómetro cero, equidad, etcétera, en un nuevo proyecto de alojamiento de calidad, ¿no? Y desde la perspectiva no gastronómica, sobre todo desde la perspectiva enoturística, o sea, aquí tenéis cuatro ejemplos de bodegas que tienen muy acentuada su vertiente social, desde una bodega francesa que ha creado una fundación para la protección de mariposas, esta bodega neozelandesa que todo lo que gana lo cede a proyectos sociales, la bodega en la esquina inferior izquierda tenéis una bodega israelí que trabaja con colectivos locales con personas con deficiencias intelectuales, o por ejemplo esta bodega en Argentina, en el Valle de Uco, que ha avanzado muchísimo en todo lo que es accesibilidad, pero no solo accesibilidad para personas con movilidad reducida, sino dificultades auditivas, dificultades visuales, intelectuales, etcétera. O sea, que se pueden hacer cosas. Seguimos avanzando, pues acercar al visitante al origen, ¿no? En Cataluña tenéis esta iniciativa que me parece maravillosa, la de Benvinguts a Pagès, que es, bueno, pues que la gente salga de las ciudades y se acerque al origen, ¿no? Que conozca al productor, que le compre directamente, que conozca esos pueblos, las diferentes comarcas catalanas. Me parece una iniciativa fantástica, que también ya en Francia pues se venía desarrollando con el Bienvenido a la FAO, ¿no? Así que yo creo que hay que, pues eso, que la gente... Se habla mucho del enoturismo urbano. Bueno, el enoturismo urbano, ¿no? Ese enoturismo tendrás que ir a donde se produce el vino, ¿no? No me fastidies, ¿no? Vete al origen para que te cuenten cómo se hace, para que tengas la posibilidad de hablar con el productor, que te cuente sus anécdotas, que le compres el vino, que lo degustes con él. Bueno, vamos a hacer mucho más turismo local y a conocer más los productos que tenemos cerca, ¿no? Porque ese triángulo territorio o producto, territorio, cocina, me parece fundamental. A ver, que tengo un mensajito en el chat. Hernán, encantado, desde Argentina nos saluda. Bien, continuamos. Cuidado con la trampa de lo local, que no todo lo local es sostenible, ¿vale? Que sí, probablemente si está producido cerca del restaurante o cerca del bar, pues el transporte habrá habido mucho menos impacto, pero si en su producción no ha sido sostenible, pues tampoco va a ser mucho mejor, ¿vale? Entonces tenemos que también analizar eso, no caer en esa trampa de lo local, y no necesariamente un menú vegetariano o un plato vegano va a ser más sostenible si todos los ingredientes los hemos traído de Estados Unidos, de Latinoamérica o de África, ¿no? Bueno, o sea que reflexionemos también sobre todo sobre el valor de lo local, y que efectivamente sea local, pero a la vez sea sostenible. Para ir acabando, los tres últimos puntos. Rentabilidad, noticia también de Skift, como veis me gusta mucho Skift, pero habla cómo muchos hoteles, grandes hoteles de Estados Unidos, están alquilando sus cocinas como ghost kitchens, ¿no? O dark kitchens, que también se llama. Es decir, pues que en esas cocinas, grandes cocinas, de los clásicos hoteles de eventos de Estados Unidos, como sabéis, pues con 1000 habitaciones y unos salones brutales, pues tienen unas cocinas, están cediendo sus cocinas para que... bueno, pues compañías de comida rápida cocinen ahí, y luego desde ahí, pues con servicios tipo Glovo, Deliveroo, etcétera, pues repartan, ¿no? Porque claro, pues no saben qué hacer con esas cocinas tan gigantescas, ¿no? El crecimiento de las dark kitchens está siendo muy, muy importante. Esto per se tampoco es un riesgo, la cuestión es si toda la gastronomía de un territorio sale de una cocina fantasma, ¿no? Claro, porque ese proceso de estandarización, que a nivel de higiene alimentaria será maravilloso, pero si al final, si vamos a los bares y se come lo mismo, en todas partes lo mismo, todo es lo mismo que el tema de la quinta gama, salió a prensa, ¿no?, recientemente con el programa de Chicote. Bueno, pues la quinta gama, pues, ¿no?, seguramente de efectos de higiene alimentaria, pues... está muy bien, pero claro, si en todos los restaurantes de mi pueblo los productos que se ofrecen es de quinta gama, ¿dónde queda la autenticidad? ¿Dónde queda la originalidad? ¿Dónde queda la creatividad del cocinero? ¿Dónde quedan las recetas tradicionales, ¿no? Pues esto también es un tema a tener en cuenta. Ya sabemos, bueno, ¿a quién se le ocurre irse a cenar una paella a las Ramblas, ¿no?, un día? Pues no, pues es que eso, el turista también hay que educarle, ¿no? Pero bueno, pues los que seáis gestores de destino, y los restauradores también, pues tienen que reflexionar sobre, bueno, a largo plazo, cómo de sostenible socialmente es eso, ¿eh? Si vamos dejando de lado nuestras recetas tradicionales, y al final, pues sacamos un paquete de un producto que ya viene precocinado y solamente tenemos que calentarlo, ¿no? Bueno, tenemos que también reflexionar sobre la oferta turística gastronómica de nuestro destino. Y, por supuesto, la economía circular. La economía circular, que ya es un hecho, creo que ya no es una filosofía, sino que está ya plasmada y hay estrategia a nivel de la Unión Europea, hay estrategia estatal de economía circular, las comunidades autónomas están apostando de manera radical por la economía circular como una vía, por ejemplo, para reducir el desperdicio de comida, que es un grave problema, aunque las estimaciones son cálculos hechos hace ya bastante tiempo. Creo que es de un paper de 2011-2012, hablaba de que cerca del 30% de toda la comida cocinada en el mundo después se tira, ¿no? Entonces, bueno, si no es el 30, si es el 20 ahora, aún así es una locura, ¿no? La cantidad de comida que se tira, es decir, comida que se ha producido, que se ha trasladado, se ha transportado, se ha cocinado y que luego al final acaba en la basura, en un vertedero, ¿no? Con suerte quizás vaya al contenedor de orgánico y se pueda compostar y pueda volver a entrar al ciclo, que es lo ideal, o eso es por lo que aboga, ¿no? Aquí tenéis también un documento elaborado por BCC, que es el documento de descartes, que bueno, pues son algunas pautas, algunos consejos para que se aprovechen mucho mejor los descartes en las cocinas, ¿no? La economía circular, no vamos a hablar aquí de economía circular, las diferentes R's, pero también parte del rediseño, el rediseño de las instalaciones. Aquí tenéis un alojamiento, una pequeña casa rural en medio de un viñedo que está diseñado arquitectónicamente según los parámetros de Passive House, ¿no? Que es una, digamos, metodología constructiva, un código de construcción alemán que lo que aspira es que sean edificios neutros en emisiones y totalmente estancos. Ya en España tenemos algunos hoteles construidos con esta sistemática. Es decir, que bueno, no solamente reciclar, pues es el último eslabón, pero antes de reciclar tenemos que reducir, tenemos que rediseñar. Entonces, bueno, economía circular yo creo que también es muy aplicable, que además, bueno, pues aquí tienes algunos otros ejemplos, ¿no? También de bodegas que se supone que, no sé si son barricas que previamente utilizaron para la elaboración o están construidas ad hoc, pero bueno, en todo caso a nivel paisajístico y de diseño quedan muy bien, ¿no? Y como decía, ya a nivel nacional hay una estrategia de economía circular y trasladado al sector turístico hay un documento elaborado, presentado por Segitur, que también está colgado y que podéis descargaros con sugerencias, consejos prácticos para que la industria turística, todos los diferentes subsectores de la economía turística, pues puedan aplicar criterios de economía circular. Y finalmente, es un concepto más complejo, pero muy interesante, que serían las regiones de producción integrada, los food sheds, ¿no? El watershed son las cuencas hidrográficas, ¿no? Pues este es un concepto de todo el espacio necesario para producir comida para una región, ¿no? Y esto tiene su derivada hacia lo turístico, sería contemplar la gestión y la planificación del territorio como eso, como una región integrada en la cual pues, todo lo que se produce queda en el territorio. De manera que se reducen muchísimo las emisiones y se preserva mucho más la autenticidad y la identidad gastronómica de ese territorio. Vuelvo al ejemplo de Alhampurdá, que yo creo que Alhampurdá perfectamente se puede considerar un cierto food shed en el sentido de que tenéis mar, tenéis montaña, tenéis campo y muchos de los elementos que se producen ahí se consumen en el territorio. Y bueno, esta es un poco la visualización, de nuevo aquí os tenéis las fuentes de todos los de todas las figuras, por si alguien quiere profundizar en algunos de estos elementos. Y nada, para acabar con una pequeña frase, que yo creo que, bueno, pues es una recomendación, yo creo que es bueno que viajemos menos, este frenesí viajero que tienen algunos, no podemos estar tan sumamente orgullosos de haber estado en todos los países del mundo, no podemos estar cogiendo 50 vuelos al año. Bueno, pues entiendo que Hillary Clinton o lo que sea el secretario de Estado, pues tendrá, o el ministro de Asuntos Exteriores tendrá que volar muchísimo, pero los demás tenemos que reflexionar sobre cuántos vuelos tomamos al final del año, ¿no? Y no solamente viajar menos, quizás viajar más lento, ¿no? Viajar con más tranquilidad, de una manera más consciente, y esto podríamos concentrarlo en viajar mejor, ¿no? Viajar con menor impacto, incluso con contribución a los territorios. Y nada, finalmente con un último guiño a Girona, he visto que dentro de poquitos días Paul Fages, que también es otro de los grandes del turismo de vuestra provincia, pues tiene una charla sobre sostenibilidad y gastronomía con Eric Wolf, que he citado previamente, el fundador de la World Food Travel Association. Yo creo que también es otra oportunidad interesante para seguir escuchando sobre este concepto. Y nada, muchísimas gracias. Moltes gràcies a tothom i si hi hagués algun comentari o alguna pregunta, pues a vostra disposició.
Muchísimas gracias, David. Creo que ha sido un recorrido muy rápido, muy interesante y también inspirador en algunos momentos, digamos, para cada uno diferente. Contentos que estamos aquí conectados con personas de Latinoamérica, Centroamérica, España, de algún también italiano, etc. Y ahora, pues, a través del chat o directamente, Mireia, pues, si hay alguna pregunta en el chat. Creo que pregunta no hay en el chat. Mireia, si lo puedes comprobar.
Sí, esto lo tengo aquí en principio por ahora.
Pasamos a las preguntas directas. Te dan las gracias, ha sido un placer, etcétera. Pues ahora lo que se trata es de hacer preguntas concretas.
Se ha apabullado con tanta...
A ver... También quería dar un saludo, saludar de una forma, digamos, especial a las personas exalumnas que están en Latinoamérica, a Lorena Arellano, que está llevando a cabo también un grupo de turismo gastronómico en su universidad, en el Ecuador, y en fin, que vamos vamos a aprovechar que tenemos a Idoia y tenemos a David Mora aquí para poder preguntar.
Teníamos una pregunta sobre las cocinas fantasmas. Bueno, las cocinas fantasmas, de hecho, bueno, en Barcelona ya hace tiempo que están funcionando, ¿no? Son, digamos, como cocinas centrales que lo que, pues hay diferentes compañías proveedoras de comida rápida o no tan rápida, pero bueno, digamos que utilizan esas cocinas centrales, tienen su espacio y desde allí sirven, ¿no? Desde allí son como puntos centralizados de... Entonces, de esta manera, pues bueno, pues se racionalizan los costes, la gestión. Luisa plantea si veo la posibilidad de preservar el concepto de autenticidad y cocina tradicional a través de las cocinas ocultas. Pues te tengo que pedir que me aclares qué entiendes tú por cocina oculta. Si es también te hablas de las dark kitchens o de las ghost kitchens, lo veo difícil. Si te refieres a dark kitchens, lo veo difícil, porque yo creo que cada, y por ejemplo, pues en el caso de San Sebastián, ¿no? Que es el paraíso de la gastronomía en miniatura, y no solo en miniatura, también en mayúsculas, ¿no? Pero claro, si de repente todos los bares de pinchos ofrecieran el mismo tipo de pincho, y pues al final el cliente se daría cuenta, diría, pero si me estás poniendo la gilda es clavada, es igual, o todo es igual, ¿no? Pues evidentemente yo creo que se limitaría mucho esa autenticidad o la cocina tradicional. Yo creo que no sería, por eso lo he incluido por eso mismo, ¿no? Porque yo creo que es una pequeña amenaza. ¿Cuál es el papel de la academia en esta responsabilidad de viajar mejor? Pues yo creo que, por supuesto, la academia es un elemento fundamental. Gracias a los investigadores, ¿no? Gracias a cátedras como la que dirige Dulós, pues este tipo de conceptos, bueno, pues se pueden investigar. Los que estáis en el día a día, pues quizás no tenéis tiempo para pararos a reflexionar, y para eso está la academia, para que con todo el criterio del mundo nos ayuden a ver un poco el camino.
David, perdona un momento. Antes de pasar a la pregunta de Jordi Tres Serras, quería decir que acaba de salir un libro de Jordi Tres Serras que se llama Cuina de Mar y de Montaña, Cocina de Mar y Montaña, Costa Brava Sur, en el cual, digamos, en línea con lo que decías, pues es un libro que está recogiendo un poco lo que ha sido la cocina absolutamente centrada en ese espacio de territorio, que es la Costa Brava Sur, Tossa de Mar, Lloret de Mar, San Feliu, etc. Y que, por lo tanto, esto está caliente, calientísimo. Ahora, Jordi, nos dices que ya sale al viento, si ha salido, y así, y después tu pregunta, ¿vale?
Un honor tener a Jordi, ¿no? Uno de los grandes expertos globales en turismo, sobre todo turismo cultural, gastronómico. Bueno, con respecto al perfil del turista gastronómico, claro, es un debate también bastante, es un poco con truco, ¿no? Porque, bueno, pues hay diferentes categorías o diferentes perfiles, ¿no? Seguramente igual la más habitual es la de Gallagher. ¿Quién es turista gastronómico realmente, ¿no? ¿El que su motivación es puramente la gastronómica o aquel que parcialmente es turista gastronómico? Ya queda claro que el que viaja y como tiene que comer, pues ese no es turista gastronómico, ¿no? Yo creo que el turista en general somos híbridos, ¿no? Y el turista puro, con motivación pura, 100%, esto es un porcentaje muy, muy pequeñito, ¿no? Yo creo que sería aquella persona que buena parte de la motivación al viaje está centrada en el disfrute de la gastronomía, pero como puede ser tan variado el disfrute de la gastronomía, ya sea aquel que va a un restaurante con estrella Michelin o aquel que quiere visitar una bodega en concreto y degustar el vino con el productor, ¿no? Yo creo que hay lugar todavía a la reflexión al respecto, ¿no? Por ejemplo, también la World Food Travel Association pues tiene su identificación de los perfiles, muy interesante, los buyer persona, que también, si no tienes, pues te animo a que lo veas, ¿no? Yo creo que también es un work in progress, ¿no? Saber realmente a quién llamamos turista gastronómico. A nivel de turismo del vino, pues siempre hemos hablado de que más o menos el turista profesional del vino es solo un 5% de todos los que se mueven. El resto, la mayoría, son mixtos, más mainstream, ¿no?, que se dice. Lola pregunta que cuál es mi opinión sobre hacer turismo gastronómico de forma virtual. Bueno, claro, en sí mismo es un oxímoron, porque de turismo virtual, si no nos movemos y pernoctamos fuera de nuestra casa, per se no es turismo. Entonces, pues bueno, pues la gente está lanzándose a proponer experiencias online, que me parece maravilloso porque hay que seguir en contacto con el cliente, pero espero que todo eso sea simplemente pues parchecitos, ¿no?, para que luego queramos ir al territorio. Entonces, bueno, pues fantástico, me parece maravilloso, pero técnicamente para mí eso no es turismo. Tema Sanas dice que el turista gastronómico puro no existe o está muy enfermo. Bueno, pues son muy poquitos, pero alguno hay. Gracias, Jordi. Daniela plantea qué recomendaciones haría para países como Ecuador en temas de exportación de productos agrícolas para que no nos afecte económicamente las tendencias de consumir localmente kilómetro cero. Tela. No he estado nunca en Ecuador, por desgracia. Sé que se está apostando mucho por el turismo gastronómico. Bueno, ahora precisamente con la devaluación del dólar, pues se plantea un momento de oportunidad para la economía ecuatoriana, ¿no?, que tiene una economía dolarizada y probablemente pues ahora sea un impulso para vuestras exportaciones. Bueno, pues lo que tienes que trabajar es en el mercado interno, probablemente el mercado doméstico, y también en el turismo doméstico para que el propio ecuatoriano consuma su producto, ¿no? Y Joaquín Mayo, viajar lento me hace pensar en el slow tourism y el slow food. ¿Consideras conveniente la asociación tan estrecha que se hace de slow food versus cocina de proximidad? ¿O consideras también que pueden tener recorridos conjuntos y también por separado? Yo creo que ahora mismo todo lo que sea trabajar hacia lo slow, hacia lo mindful, hacia el disfrute tranquilo, hacia conocer el producto que tenemos, pero no el producto que hay en Perú, que es maravilloso, las mil variedades de papa que tenemos, pero iros a la garrocha y hay tantísimas cosas, ¿no?, que probablemente no se conozcan. Bueno, yo creo que todo tiene capacidad ahora mismo de caminar conjuntamente y todo aporta. María Angélica.
Es el decano de la facultad y es director el primer director de esta cátedra.
Pues doblemente agradecido por el comentario, por habernos invitado. Y si también comenta María Angélica, si creo que a partir de las nuevas tendencias turísticas, desde la aparición del COVID, el turista gastronómico ha de reinventarse o veremos un aumento en el número de turistas interesados en especies gastronómicas con más alma vinculadas a un turismo más transformador. Yo creo que, bueno, a ver, que vamos a buscar, primero vamos a reaprender a ser turistas, porque se nos ha olvidado un poquito qué es esto de viajar. Las experiencias gastronómicas con alma yo creo que ya se estaban pidiendo y volveremos a disfrutarlas y a demandarlas, ¿no? Turismo transformador va un poco más allá, ¿vale? Turismo transformador lo que busca es una transformación, digamos, el turista transformador es el que busca la transformación a través del viaje, ¿vale? Es una persona que cuando viaja a la India, no viaja a la India para disfrutar de una manera estática o absorta del Taj Mahal, sino que busca es una transformación personal. Entonces, bueno, puede haber experiencias gastronómicas que también estén buscando esa transformación personal, pero el turismo transformador, bueno, sería algo diferente a las experiencias con Alma, desde mi punto de vista.
Angélica Álvarez ha hecho un trabajo muy bueno que ha sido premiado a nivel de España sobre justamente el turismo espiritual, transformación a través del estudio de la experiencia de las personas que hacen el camino de Ignaciano.
Ah, muy bien, pues bueno, me interesará mucho conocerla. Es que es un concepto que me...
En la Universidad de Girona hay una página que se llama DugiDocs y los trabajos están colgados.
Ah, fantástico. Pues sí, sí, hombre, el camino Ignaciano, que además nos toca de lleno, ¿no?, a catalanes y a vascos y a todas las comunidades autónomas que lo percorren, pues precisamente la semana que viene tengo que ir a Calahorra, que también por ahí pasa el camino Ignaciano, y esperemos que con la colaboración de las comunidades autónomas se pueda desarrollar aún más, ¿no? Yo creo que es otro camino espiritual, camino interior, ¿no?, del que hablaba Rilke, pues también muy interesante. Y esta situación COVID va a castigar muchísimo a la biodiversidad gastronómica local. ¿Lo resistiremos? Pues bueno, pues está en nuestra mano, ¿no? Probablemente cada uno en nuestro día a día, en lo que compremos, en dónde lo compremos. Vamos a autoanalizarnos, ¿no? ¿Qué es nuestro comportamiento consumidor? Y si cada uno de nosotros lo hace un poquito, con un pequeño cambio personal, yo creo que... si quito la presentación, sí, perfecto.
Si la quitas, mira, esa tenemos más en esta. Ah,
perfecto, sí, sí.
Importante,
sí.
De la Fundación
Buena Arisa, buena sugerencia, sí.
Uno de los grandes especialistas en gastronomía, uno de los mejorísimos, de los 5 mejores. Tenemos en esta también.
Gracias, Zulos. David, yo decía, no me refería ahora a la biodiversidad en este caso, sino a la biodiversidad de la que has hablado antes, de los pequeños establecimientos locales, de los pequeños restaurantes, etcétera. Cuando los intermediarios que están surgiendo, que están ahora por necesidad intermediando entre los pequeños restaurantes y y nosotros en casa, digamos, ¿no?, se puedan quedar con la indexación, con todas estas cosas, y con el 30% como mínimo de la facturación, vamos a resistir ya, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, ahora se ve algunos de los restaurantes que a mí pequeñitos que a mí más me gustaban, ahora son realmente dark kitchens, ¿no? Y a mí me aterra un poco, ¿eh? No quiero ser conservador, pero estoy un poco como...
Sí, no, es un riesgo que está ahí. Bueno, San Sebastián, lo que está sucediendo es que los negocios tradicionales que no habían variado su morfología y que seguían ofreciendo un producto y un servicio para el local, es decir, seguían preservando su autenticidad y no habían, bueno, no decir prostituido, pero bueno, que no se habían adaptado al 100% al turista, son ahora precisamente los que lo están pasando menos mal, porque el local, que es el único cliente que hay ahora mismo, pues claro, a los sitios que se habían transformado hacia lo turístico, les están dando la espalda y se están yendo a los tradicionales, ¿no? Es como un ejemplo de decir, oye, preserva tu esencia, que puede ser uno de los elementos que te permita sobrevivir, ¿no? Claro, Barcelona es una realidad, que Barcelona es un laboratorio de lo turístico gastronómico del mundo, ¿no? Lo que sucede en Barcelona, el resto del mundo miramos porque sois pioneros en lo que va a pasar después en el resto del Estado y en otras partes del mundo. Entonces, bueno, pues muy interesante lo que pueda suceder ahí, porque después nos llegará al resto. Y bueno, pues nada, aprovecho para daros a todos las gracias. La verdad es que, bueno, ahí... son mis opiniones, tampoco tengo yo aquí...
Esto que comentabas ahora de los locales, hay una excepción muy, muy concreta, por ejemplo, que es el Sella de Can Roca. De Carroca, ahora los de Girona tenemos la opción de poder ir porque no está lleno o está menos lleno. Entonces, hay veces que hay cosas que se invierten y nos permiten, claro, tener ventajas.
Hombre, yo creo que no he estado nunca tampoco, pues me quedan muchas cosas que hacer, pero yo creo que la familia y los hermanos siempre han estado muy vinculados, ¿no?, con el territorio, y yo, por lo que conozco a través del Patronato Turismo, siempre se han dado, ¿no?, a ayudar, a facilitar, han estado muy implicados con el... no con el turismo, sino en general, con la provincia de Girona, ¿no? Y yo creo que quizás también por eso ahora la gente les sigue apoyando, porque no se han alejado, ¿no?, de la vida social girunina.
Sí, no, era culpa nuestra que no podíamos ir, ¿no? No de ellos, que no se ofrecían.
Bueno.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos y todas por vuestro tiempo y preguntas de mucho nivel, que también a mí me dejan para la reflexión, y nada, y en BCC, pues a vuestra disposición para colaborar en todo lo que podamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Reiteramos las gracias a todos los que habéis estado con nosotros, algunos muy fieles, también las personas que, bueno, que por cuestiones de distancia hacíamos hace tiempo que no nos veíamos. Ha sido un gran placer a escuchar a Idoia, a David Mora, y muchísimas gracias a Mireia Pascual como coordinadora, lo está haciendo muy bien y que nos permite pues ir tirando. Tenemos la próxima actividad el día 25 de este mes de febrero, que ya recibiréis información.